Antes de empezar, quería recordaros una de las últimas cosas que escuchamos en la última ocasión que nos unimos aquí para escuchar hablar de San Rafael Arnaiz, el santo de Dios solo, que es su lema. Las palabras que quería recordar son estas que nos leyó don Juan Antonio: me he dado cuenta de mi vocación. Son unas palabras tremendas, me parece a mí, ¿no? Nosotros que andamos buscando hacer mil cosas para afirmarnos y para, en fin. Me he dado cuenta de mi vocación. No soy religioso, no soy monje, no soy seglar, no soy nada. No soy nada. Bendito sea Dios. Yo no soy nada más que un alma enamorada de Cristo. Él no quiere más que mi amor, que mi vida no sea más que un acto de amor. Un acto, decía, un acto de amor. Bueno, pues con esto agradecemos a don Juan Antonio, una vez más, que haya querido, pues que haya dicho sí a esta iniciativa de estar 6 encuentros con nosotros para hablarnos de San Rafael Arnaiz. Le damos la palabra y estamos deseosos de escucharlo. Antes de eso, perdón, rezamos la secuencia de Pentecostés como hacemos siempre. Ven, Espíritu Divino. Don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén.
Queridos amigos, vamos a seguir leyendo a San Rafael Arnaiz, comentándolo brevemente. Ya sabemos quién es. Hemos dedicado las 2 sesiones anteriores a ver quién es San Rafael Arnaiz. Es un joven que murió en 1938 en la abadía cisterciense de San Isidro de Dueñas, cerca de Palencia, y que había nacido en Burgos en 1911, murió durante la Guerra Civil, en un monasterio desolado por la penuria de la guerra, sin alimentos buenos, sin medicina, sin enfermero. Todos los jóvenes monjes, unos 70, estaban en el frente, y allí estaban los mayores y los enfermos, y él, teniendo 27 años, pues estaba enfermo de diabetes y murió por la mala alimentación de aquellas circunstancias y por la falta de medicinas adecuadas, de insulina, pues murió de un coma diabético en abril de 1938, después de haber tenido que salir 3 veces del monasterio por causa de la enfermedad. La primera a los 4 meses de haber llegado. En mayo, llegó en enero de 1934 y en mayo tuvo que salir. Le pilló la revolución del 34 en Oviedo, que fue lo más terrible de la revolución del 34 en toda España, pero en Oviedo lo más sangriento y terrible y destructivo. Y él tuvo que sufrir ahí aquello, empeoró su situación, estuvo año y medio esperando poder recuperar la salud para volver a su monasterio. Por fin lo consiguió, pero pudo volver en unas circunstancias de mala salud. No le habrían admitido si no hubiese sido él. El abad le había conocido, sabía que era un alma de oro y por eso lo admitió. Porque si no, a un joven con diabetes crónica no lo hubiesen admitido de nuevo. A él le admitió con un favor especial, pero ya sin la esperanza de poder ser monje propiamente, de coro, hacer la profesión, los votos, estudiar y ser sacerdote, que era lo que él quería. Lo que él tenía, creía que era su vocación. Entonces, dentro de esa primera renuncia, tuvo que hacer otra renuncia y encontrar de nuevo su vocación. No soy monje, no soy seglar, soy aquí un oblato. ¿Qué soy? No soy nada humanamente. Pero Dios le basta con mi corazón. Este es el resumen. Entonces, previamente él era una familia media, alta. Su padre era ingeniero de montes, funcionario del Estado, tenían coche en 1930, y él conducía, él pintaba, él tocaba el violín, él escribía poesías a sus primas y a sus primos pequeños para que se distrajeran, poesías simpáticas, están publicadas algunas. Era un hombre con muchas cualidades humanas, pero todas se vinieron abajo. La cuestión, todo es el dinero de abajo. Y eso él lo considera un especial signo de amor de Dios para él. Acaba distinguiendo en las circunstancias de su vida qué es lo que Dios quiere con mi vida. Entonces San Rafael Arnaiz es un joven de nuestra época, que habla del ruido de las carreteras y de las fábricas, que habla de las luchas insensatas de los hombres del siglo XX, de las matanzas del siglo XX. Es un santo moderno, pero no modernizado. No se ha plegado a las modas del siglo XX. Ni siquiera, ni mucho menos, a pensar que se puede vivir la vida humanamente bien apartándose de Dios, que es la terrible moda del siglo XX y del nuestro. Y él a eso no se plegó. Entonces tenemos un joven del siglo XX que no pudo estudiar nada. Bueno, y él estudió arquitectura 3 años. Dibujo, arquitectura, pero no pudo estudiar filosofía, no pudo hacer el noviciado en serio, no pudo estudiar teología, pero le vemos que escribe con el lenguaje de un joven del siglo XX en una longitud de onda semejante a los místicos españoles del siglo de oro, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, sobre todo de Santa Teresa y de San Ignacio. Es a quien él más leyó y de quien más fruto sacó. Entonces, el lema de San Rafael Arnaiz es solo Dios. El de Santa Teresa de Jesús era solo Dios basta. El de San Rafael Arnaiz, más corto todavía. Solo Dios. Pero van en la misma línea. Solo Dios, ¿por qué? Porque llena el corazón del ser humano. Solo Dios lo llena. Y por eso el cantar de su vida, es decir, la melodía del fondo de su alma, de su existencia, lo que le dio poder para superar las trágicas circunstancias de su vida, fue el amor en Dios. Solo Dios es tu lema, Rafael, y su amor, tu cantar. Esta es la letra del himno de San Rafael Arnaiz que compuso cuando la canonización, que fue canonizado en 2009, compuso un monje de San Isidro de Dueñas, que es un gran músico y hoy es el abad del monasterio y es el que allí sostiene el canto, el coro y el órgano. Y además de un músico, es un hombre que conoce muy bien la espiritualidad del Cister y que leyó a San Rafael Arnay y que compuso la música y la letra de un himno que dice: joven monje del Cister, San Rafael Arnay. Solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. ¿Se atreven ustedes a cantarlo conmigo? Yo lo tengo aquí. El próximo día vamos a cantar con acompañamiento de órgano o de armonio, pero hoy lo vamos a cantar. Se lo voy a cantar. Yo no soy un gran cantor, ¿eh? Pero esto del cantar, ni grande ni pequeño, pero se lo voy a cantar para que vean, porque este es el resumen de la vida de San Rafael Arnay. Luego vamos a hacer unas lecturas de unos textos de él. La letra es: joven monje del Cister, San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Con esto tenemos resumido lo que hemos dicho hasta ahora de quién es San Rafael Arnay. Y de aquí luego lo que vamos a ver en las próximas sesiones, hoy en las próximas sesiones, es desarrollar, explicar, ampliar, ver de un punto de vista y de otro esto mismo. La letra, la repito: joven monje del Cister San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Luego la estrofa, tiene 5 estrofas, pero lo vamos a dejar para otro día. Las 5 estrofas. Pero, por ejemplo, la primera estrofa dice, esto está escrito por Juan José Domingo, que es el abad de San Isidro de Dueñas hoy. Juan José Domingo. La primera estrofa dice: es Jesús quien te llama con su dulce mirada. Solo Él es tu centro, el amor de tu alma. Solo Él es tu centro, el amor de tu alma. Es la primera estrofa que empalma con lo que vamos a leer luego de San Rafael. Otra estrofa, la segunda, dice: cuando vas caminando a través de asperezas de su vida, cuando vas caminando a través de asperezas, solo Dios es tu dicha, tu consuelo y riqueza. También escrito por Juan José Domingo. Y la tercera es: en amores divinos aprendiste la ciencia. Es la cruz tu tesoro, tu bastón y tu fuerza. La ciencia de la cruz, que ya veremos otro día. La cuarta estrofa: fue tu amor fuego ardiente, tu verdad muy sencilla. Solo Dios llena el alma, solo Él es la vida. Y la última estrofa es: y María la Virgen es tu luz y tu guía. Ella es nuestra madre, salve Virgen María. Joven monje del Cister, San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Lo repito de otra vez. Joven monje del Cister, su amor tu cantar, solo Dios es tu lema, y su amor tu cantar. Fácil, ¿no? ¿Si se animan a cantar conmigo? Joven monje del Císter, San Rafael Arnal, solo Dios es tu lema, y su amor tu cantar, solo Dios es tu lema, y su amor tu cantar. Vamos a concursar en la polifonía de la Comunidad de Madrid. Bueno, luego al final lo cantamos otra vez, al final de la... a ver si no se me olvida. Entonces, hoy les voy a leer una historia muy bonita de San Rafael Arnal, que es la historia de los nabos. ¿Alguno la ha oído alguna vez? La historia de los nabos. Nadie, pues mejor así. Así, hay alguien que sí. Es que esta se ha hecho muy famosa, la historia de los nabos. ¿A qué viene esta historia? Escrita por él después de haber conseguido volver a la trapa, al monasterio, después del destierro que llama él, consigue volver como oblato al monasterio y escribe un diario que es el único que escribe pensando en que alguien lo lea, alguien que no sea su padre espiritual. Porque luego al final, más adelante, al final de su vida, escribió otro cuaderno que se llama Dios y mi alma, para que el padre espiritual con el que no podía encontrarse por la disciplina del monasterio en aquellos meses, había sido su espiritual y confesor en el noviciado, el padre Teófilo Sandoval, lo escribía con la idea de poder dárselo para que lo leyera y poder recibir de él algún consejo. Nunca lo leyó, porque todo tan rápido. El padre Teófilo nunca leyó ese Dios y mi alma, que ya veremos otra vez. Pero este otro, que es de 1936, Dios y mi alma es de 1938. Este otro, que se llama, no le puso ningún título, era un cuaderno en el que iba escribiendo inspiraciones que se ocurrían a veces dos o tres días seguidos, a veces cada ocho días, un cuadernito, así como esos del, como los de la escuela, con tapas azules y líneas así, breve. Pero eso era, lo tenía la idea de dárselo a su hermano, de enviárselo a su hermano pequeño. Es el único de los cuatro hermanos que se casó, pero que tuvo 14 hijos, que murió aquí en Madrid hace unos 15 años. Entonces, él, este hermano pequeño que se llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Este hermano pequeño tuvo todavía la dicha de asistir a su beatificación, a la canonización ya no. La beatificación fue en 1992. Y aquí es donde escribe un día en este libro que luego el editor, que fue el padre Teófilo, le puso el nombre de Mi Cuaderno. Pero Rafael no le puso ningún título. Cuaderno, se llama Mi Cuaderno. Está aquí, dentro de las obras completas, ocupa 20 o 30 páginas. Y en este lo escribe en el día 12 de diciembre de 1936. Había vuelto al monasterio en enero de 1936. Y mientras tanto había empezado la guerra, ya estaba él solo allí, con los mayores, con los enfermos. Y entonces, pues tenía una crisis espiritual. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? apenas hay un coro que cante porque están los mayores que no saben, que no pueden cantar. A mí me gustaba mucho la liturgia, el coro, no había una liturgia buena, no había comida, no había medicamentos. ¿Qué hago yo aquí? Entonces era un momento que no estaba del todo mal de salud. En diciembre del 36 se fue empeorando al final, la segunda mitad del 37 y la primera del 38. Entonces se le plantea, ¿cuál es el sentido de las acciones humanas y de mi acción aquí? ¿Qué sentido tiene que esté yo aquí metido entre cuatro paredes, con el mandil puesto, preparando la comida, pelando patatas, pelando nabos? Ese es el contexto de esta historia, de esta narración. Entonces él en eso lo escribe. En este cuaderno de notas. Y dice lo siguiente. Las 3 de la tarde de un día lluvioso del mes de diciembre es la hora del trabajo. Y como hoy es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo. Porque se iban a la huerta a trabajar. Tenían viñas, trigo, nabos, verduras, vacas, forraje para las vacas, y todo lo trabajaban ellos. Eran 130 monjes. Apenas tenían algún empleado. Hoy, como es sábado y hace mucho frío, no se sale al campo a trabajar. Vamos a trabajar a un almacén donde se limpian lentejas, se pelan patatas, se trituran las berzas, etc. Lo llamamos el laboratorio. En él hay una mesa larga y unos bancos y una ventana y encima un crucifijo. El día está triste, unas nubes muy feas, un viento, si es, no es fuerte, algunas gotas de agua que caen como de mala gana y que lamen los cristales, y dominándolo todo, un frío digno del país y de la época. Lo podemos ahora. Lo cierto es que aparte del frío, que lo noto en mis helados pies y refrigeradas manos, y por supuesto nada de calefacción, mis heladas manos, todo esto se puede decir que casi me lo imagino, pues apenas he mirado a la ventana. La tarde que hoy padezco es turbia, y turbio me parece todo. Algo me abruma el silencio y parece que unos diablillos están empeñados en hacerme rabiar con una cosa que yo llamo recuerdos. ¿Verdad? De Oviedo, de casa, de las pinturas, del coche. Paciencia y a esperar. En mis manos han puesto una navaja y delante de mí un cesto con una especie de zanahorias blancas muy grandes que resultan ser nabos. Era un chico de Burgos y de Oviedo, nunca había visto nabos así al vivo. Que resultan ser nabos. Yo nunca los había visto al natural, tan grandes y tan fríos. ¿Qué le vamos a hacer? No hay más remedio que pelarlos. El tiempo pasa lento y mi navaja también entre la corteza y la carne de los nabos que estoy lindamente dejando pelados. Los diablillos me siguen dando guerra. Que haya yo dejado mi casa para venir aquí con este frío a montar estos bichos tan feos. Verdaderamente es algo ridículo esto de pelar nabos con esta seriedad de magistrados de luto. todos allí en silencio. Y un demonio pequeñito y muy sutil se me escurre muy dentro y de suaves maneras me recuerda mi casa, mis padres, mis hermanos, mi libertad. ¿Qué he dejado para encerrarme aquí entre lentejas, patatas, berzas y nabos? El día está triste. No miro la ventana, pero lo adivino. Mis manos están coloradas, coloradas como los diablillos y mis pies adheridos. Y el alma, Señor, quizás el alma sufriendo un poquillo. Mas no importa, refugiémonos en el silencio. Transcurría el tiempo con mis pensamientos, los nabos y el frío. Cuando de repente, y veloz como el viento, una luz potente penetra mi alma. Una luz divina, cosa de un momento. Alguien que me dice que qué estoy haciendo. Que qué estoy haciendo, Virgen Santa, qué pregunta. Pelar nabos, ¿para qué? Y el corazón, dando un brinco, contesta en medio alocado. Pelo nabos por amor. Por amor a Jesucristo. Ya nada puedo decir que claramente se pueda entender. Pero sí diré que hay adentro, muy adentro del alma, una paz muy grande vino en lugar de la turbación que antes tenía. Solo sé decir que el solo pensar que en el mundo se pueden hacer de las más pequeñas acciones de la vida actos de amor de Dios, que el cerrar o abrir un ojo hecho en su nombre nos puede ganar el cielo, que el pelar unos nabos por verdadero amor a Dios le puede a Él dar tanta gloria y a nosotros tantos méritos como la conquista de las Indias. El pensar que por solo su misericordia tengo la enorme suerte de padecer algo por Él. Es algo que llena de tal modo el alma de alegría que si en aquellos momentos me hubiera dejado llevar de mis impulsos interiores, hubiera comenzado a tirar nabos a diestro y siniestro, tratando de comunicar a las pobres raíces de la tierra la alegría de mi corazón. Hubiera hecho verdaderas filigranas malabares con los nabos, la navaja y el mandil. Me reía a moco tendido, quizá por el frío, dice él entre paréntesis, de los diablillos rojos que, asustados de mi cambio, se escondieron entre los sacos de garbanzos y en un cesto de repollos que ya había. ¿De qué me puedo quejar? ¿Por qué entristecerse de lo que solo es motivo de alegría? ¿A qué más puede aspirar un alma que a sufrir un poco por un Dios crucificado? Aprovechemos esas cosas pequeñas de la vida, me he saltado unos párrafos, esas cosas pequeñas de la vida diaria, de la vida vulgar. No hace falta para ser grandes santos grandes cosas. No hace falta para ser grandes santos grandes cosas. Basta el hacerlas basta en hacer grandes las cosas pequeñas. No hace falta para ser grandes santos grandes cosas. Basta en hacer grandes las cosas pequeñas. En el mundo se desaprovecha mucho, pero es que el mundo distrae. Tanto vale en el mundo el amar a Dios en el hablar como en el monasterio en silencio. La cuestión es hacer algo por Él. Acordarse de Él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. Dios me puede hacer tan santo pelando patatas que gobernando un imperio. Qué pena que el mundo esté tan distraído, porque he visto que los hombres no son malos y que todos sufren, y subraya a todos, y que todos sufren, pero no saben sufrir. Si por encima de la frivolidad, si por encima de esa capa de falsa alegría con que el mundo oculta sus lágrimas, si por encima de la ignorancia de lo que es Dios elevaran un poco los ojos a lo alto, seguramente les ocurriría lo que aquel fraile de los nabos. Muchas lágrimas se enjugarían, muchas penas se endulzarían y muchas cruces se amarían por ofrecerlas a Cristo. Cuando terminó el trabajo y en la oración me puse al pie de Jesús muerto, allí a sus plantas deposité un cesto de nabos peladitos y limpios. No tenía otra cosa que ofrecerle, pero a Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero, sean nabos, sean imperios. Con el corazón entero. La próxima vez que vuelva a pelar raíces, sean las que sean, aunque estén frías y heladas, le pido a María que no permita se me acerquen diablillos rojos a hacerme que rabiar. En cambio, le pido, me envíe a los ángeles del cielo para que yo, pelando y ellos llevando en sus manos el producto de mi trabajo, vayan poniendo a los pies de la Virgen María rojas zanahorias y a los pies de Jesús blancos nabos y patatas, cebollas, coles y lechugas. Y en fin, si vivo muchos años en el monasterio, voy a hacer del cielo una especie de mercado de hortalizas. Y cuando el Señor me llame y me diga, basta de pelar, suelta la navaja y el mandil y ven a gozar de lo que has hecho, cuando me vea en el cielo entre Dios y los santos y tanta legumbre, Señor Jesús mío, no podré por menos de echarme a reír. Tal historia de los nabos. ¿A qué es preciosa? ¿Eh? ¿Y cuál es aquí la palabra fundamental? ¿Alguien lo puede ver? La palabra clave. Hay una palabra que tiene tres letras. Amor tiene cuatro, ¿no? No es amor. Otra. Tres letras. Por. P-O-R. ¿Qué puede esperar una persona más? ¿Qué puede esperar un cristiano más? ¿Cuál es la gracia mayor para un cristiano? Que tener ocasión de sufrir algo por Cristo. Por. No pasa, es indiferente. Ser sacerdote, ser monje, ser conductor de tranvía, ser músico, ser padre de familia, ser estudiante, ser profesor. Es indiferente. Para aquello de lo que se trata en la vida humana, es indiferente. Estar sano, estar enfermo, morir a los 24 años, morir a los 80, es indiferente. Todo vale nada si no es por algo. Ya puedo ser el teólogo más sabio de la historia de la Iglesia, que si no fuese por Cristo, a mí no me valdría nada. Este es el de Rafael. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, yo esto lo propongo, lo leo a los ejercitantes, cuando se hace en la primera semana de los ejercicios la meditación del pecado del mundo, la historia del pecado, por qué ha entrado el mal en el mundo, los ángeles, el pecado de los ángeles, de nuestros primeros padres y de toda la historia de la humanidad. Y San Ignacio le pide al que hace los ejercicios que en este momento se ponga delante de Cristo crucificado, porque estaba allí. Encima de las mesas del laboratorio estaba Cristo crucificado. Y al terminar el trabajo se puso delante de Cristo muerto en la cruz. Y mirando a Cristo y mirando que por mí se ha hecho hombre, para morir en la cruz por mis pecados, mirándome a mí y mirándolo a él, me pregunto, ¿qué he hecho yo por Cristo? Él que ha hecho tanto por mí, la creación ha creado el mundo para ti, para mí, ha creado el mundo para nosotros, no para la inteligencia artificial, que ni es la inteligencia ni es nada, pero algo sí que es. Ha creado un mundo para cada ser humano. Y luego se ha hecho hombre por mí. Para sufrir la muerte que a mí me corresponde, no a él. Sufrir conmigo para que yo no muera solo. Para que yo no me desespere de la soledad, del apartamiento de Dios en el que yo me he metido. Él ha venido a mí. Para sacarme de mi aislamiento, de mi pecado y de mi muerte. ¿Y yo qué he hecho por él? Dice, pregúntate delante de Cristo crucificado. ¿Qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago por él? ¿Qué voy a hacer por él? Pero aquí, queridos amigos, lo importante no es el qué, sino el por. ¿He hecho yo algo por Cristo? Yo me he hecho sacerdote, me han hecho obispo, he escrito libros, pero he hecho algo de todo esto por él o por mí. Esta es la verdad. Yo estoy toda mi vida juntando méritos y beneficios y cosas para mi currículum, para mi historia, para que mis hijos vean lo grande que ha sido su padre o su madre, para que en mi pueblo me haga una estatua. Y de San Pablo, ya puedo dar yo todos mis bienes a los pobres, entregar mi cuerpo a las llamas, que si no tengo amor a Dios, de nada vale. Entregar todos mis bienes a los pobres. Ya está bien, ¿eh? Parece desprendimiento, ¿eh? Pero si lo hago para que me haga una estatua en mi pueblo, para que me digan este es muy solidario, y nada más. P-O-R, por. He hecho yo algo por Cristo, por amor a Él? Es la pregunta de Rafael, que llevaban el alma. ¿Pero le llevaban el alma por qué? Porque tenía alma llena del amor a Dios. No porque estaba aburrido de la vida, sino porque sabía que es la alegría del alma. Y entonces hoy día sucede a veces que hay esta dialéctica entre... A mí me pasó anteayer en una visita pastoral. No, es que lo importante es amar a los pobres y a los vecinos y a los de casa. Lo de Dios ya vendrá después. Una persona ha leído la carta de San Juan, ha leído a los místicos, ha leído Lumen Gentium. Amar a Dios y al prójimo por él, Lumen Gentium, por él. Concilio Vaticano II. ¿Cómo se puede poner en contraposición el amor a Dios y el amor al prójimo? Y lo importante es el amor al prójimo y lo otro vendrá por añadidura, o ya veremos. No. El santo de verdad, el cristiano, es el que ama a Dios verdaderamente sobre todas las cosas. Y pide ser puesto con Él, lo pide como una gracia. La oración es eso. No quiere decir, Él, ya ven ustedes la lucha que Él tenía, la lucha, pensando que estaba perdiendo el tiempo, que no hacía nada, que Él era un egoísta. Muchos sitios. Esto no es que sea así todo clarito. Pero esa luz que Él tuvo es decisiva, de cristiana. No tenemos que tener miedo a buscar hacer lo que hacemos por amor a Dios, por Él, que ha hecho todo por mí, esa generosidad, ese amor. Y esto, créanme ustedes, es la mejor medicina para el cuerpo y para la psique, para ser fuertes, para apoyar a los demás, para no esperar a que me valoren y me quieran a mí, para estar yo más dispuesto a querer y a valorar a los demás, para vivir realmente desprendido, porque todo es indiferente. Esta indiferencia, que es la primera, es también un concepto de los ejercicios espirituales. Yo he sido creado para amar a Dios y todo lo demás es indiferente. Y querré las cosas tanto cuanto me conduzcan al fin para el que he sido creado, que es para amar a Dios. De todo, para ser, para tener gratitud con Él, para acogerle. Lo demás, tanto cuanto me sirve para el fin para el que he sido creado. Es indiferente. Como dice San Rafael en esta, o sea, las cosas del mundo son todas de por sí, con tal de que no sean contradictorias con Dios, indiferentes. Y cada uno tiene que ver dónde él puede amar a Dios mejor y más. Ese es el camino. Y las circunstancias de la vida, aprovecharlas en ese sentido. En esta misma línea hay muchos más textos de San Rafael que les podría leer. Les voy a leer otro, más breve y más conciso. Dice, yo voy a repetirles algunas frases de este. La cuestión es hacer algo por Él. Por Él. Acordarse de Él. El sitio, el lugar, la ocupación es indiferente. La cuestión es hacer algo por Él. No tenía otra cosa que ofrecerle. Pero a Dios le basta cualquier cosa. Es diferente. Ah, es que yo he hecho un negocio grandísimo y tengo millones de euros. Es igual que un cesto de repollos. Para aquello de lo que se trata, es decir, para conseguir la amistad con Dios, la felicidad del alma, la felicidad eterna que ya empieza a gozar el que vive de la fe y de la esperanza. A Dios le basta cualquier cosa ofrecida con el corazón entero. No a ver si me viene bien, no a ver, no probando a ver cómo, sino con el corazón entero. Para ser santo no hace falta hacer grandes cosas, sino hacer grandes las cosas pequeñas por el amor a Dios. En Dios y mi alma, ese otro cuaderno de 1938 que escribió, no lo terminó porque se murió, desde la época final, Dios y mi alma, este otro cuaderno lo escribió para su confesor, el padre Teófilo Sandoval. En ese cuaderno, el 13 de abril de 1938, murió 15 días después de escribir esto, escribe: pero qué he de hacer, inútil y enfermo, pobre hermano Rafael. Siempre tenemos esa pregunta, ¿yo qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? Y nos parece que hacer es determinante de la vida, y es muy importante. Pero tan importante y tan humano como hacer es padecer, padecer. Y tanto el hacer como el padecer tienen un sentido si es en el plan de Dios para ti, para mí. Pero el hombre actual moderno es un hombre técnico, homo technicus, que piensa que solo vale por lo que hace. Oro tremendo. Y los que no pueden hacer nada no valen nada. Todavía hoy, hace poco, ahora en una conferencia de una persona, somos lo que hacemos. Bueno, y los que no pueden hacer nada, y los que se nos salen mal las cosas continuamente, ¿somos lo que hacemos? No, somos lo que Dios nos ha hecho. Es objeto de su amor infinito. Eso somos. Luego hacemos lo que podemos. Esto no quiere decir que llegó a la H80, estudiar que no estudiar, trabajar que no trabajar. No es eso, claro. Esto es poner la acción en su verdadero lugar. ¿Más qué he de hacer, inútil y enfermo, pobre hermano Rafael? Que se responde a sí mismo 15 días antes de morir. Bástete purificar la intención en todo momento, subraya en todo momento, y en todo momento amar a Dios. Y lo llevaba era eso. Hacerlo todo por amor y con amor. El hecho en sí no es nada. Vuelvo a repetirlo. Todo se pasa. Y lo que hicimos es un desastre y un grave pecado. Dios saca vida de la muerte. El hecho en sí no es nada. Y nada vale. Lo que vale es la manera de hacerlo. ¿Cuándo comprenderás esto? ¡Qué torpe eres! Se dice a sí mismo 15 días antes de morir. O sea que no hay que desanimarse, ¿eh? Aquí estamos poniendo unos niveles, no hay que desanimarse. Y dice, ¿cuándo lo comprenderás? ¡Qué torpe eres! Se dice a sí mismo. ¿Cuándo comprenderás que la virtud no está en comer cebolla, sino en comer cebolla por amor a Dios. Pero en el monasterio no comían carne más que legumbres, cebolla, muchas, no comen carne, no comían nunca carne. Esto no es ahora por lo de la agenda 2030. La virtud no está en comer cebolla, sino en comer cebolla por amor a Dios. ¿Cuándo comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos, sino en la intención interna de un acto cualquiera? Si lo sabes, ¿por qué no lo practicas? Pregunta a sí mismo. Porque él pregunta, se responde y luego dices, pero si lo sabes, entonces... Bueno, pues esta es la lucha en la vida cristiana. Y oyendo a estos grandes santos, nos animamos a no perder la meta. Pero no nos desanimemos, porque los grandes santos estaban hechos de la misma pasta que nosotros, tan débiles, tan dudosos, tan dubitativos muchas veces, 15 días antes de morir. Dices, pero claro, lo dice porque ya me llevaba muy en alma. Vamos a cantar la estrofa para terminar. Dice así la letra. Joven monje del CIS de San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. ¿Cuál es el cantar de tu vida? Esto es la forma en que José Domingo, Juan José, el padre Juan José Domingo, resume muy bien en este estribillo lo que es San Rafael Arnay. Joven monje deciste San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema ni su amor tu cantar. Solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Canto la estrofa. Es Jesús quien te llama con su dulce mirada. Solo Él es tu centro, el amor de tu alma. Solo Él es tu centro, el amor de tu alma. Joven monje del CIS de San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Solo Dios es tu su amor tu cantar. Cuando vas caminando a través de asperezas, solo Dios es tu dicha, tu consuelo y tu fuerza. Solo Dios es tu dicha, consuelo y tu fuerza. Oh, el monje de CIS de San Rafael Arnay, solo Dios es tu lema y su amor tu cantar. Solo Dios es tu amor, tu cantar. Ave María Purísima.
estaba tan metido en el por y en estas cosas que ya no sabía cómo teníamos que terminar esto. Pues ahora, pues simplemente os recuerdo que el próximo encuentro de los ejercicios del oratorio lo tendremos el día 1 de febrero, primer sábado de mes, tendremos el Rosario Reparador. Y después el día 8, otra vez con don Juan Antonio Martínez Camino, si Dios nos da esa gracia, pues volveremos a la tercera catequesis o charla, o como lo queráis llamar, sobre San Rafael Arnaiz. Y pues nada más, pues entonamos la salve.
Que hizo el cielo y la tierra.